Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. He recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ya tenemos los carteles de la Feria de San Isidro, un mes seguido de toros en la plazada de las ventas, el Mundial del Toreo que llaman algunos. Y como todos los años, cada uno hubiésemos hecho una feria distinta, pero la feria es la que es, vamos, la que ha confeccionado la empresa Tauro Delta. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que a excepción de Ponce y del desaparecido José Tomás, están todos los toreros de la parte alta del escalafón. Otra cosa ya después son las combinaciones, los cruces y los encontronazos que hay entre ellos. A simple vista, da la sensación que con estos mimbres a la feria le faltan más carteles rematados. Sí, hay un par de ellos, pero con 24 corridas de toros, a la feria le faltan las alas necesarias para echar a volar de forma rotunda. Siempre hay un torero o dos sin esa vitola de figura y sí, de recomendado, que fastidia un cartel. La sensación que queda es que, una vez más, ha primado el cambio de cromo sobre los méritos adquiridos en el ruedo. Hay nombres que se han quedado fuera que bien podrían haber estado en Madrid. Se echan falta confirmaciones de alternativa, se echan en falta novilleros punteros y se echan falta alguna ganadería de estirpe Santa Coloma. Aún así, la feria tiene atractivos y ojalá cuando llegue el 6 de junio podamos hablar de triunfos y de éxitos, si es que la fiesta lo agradecerá. Y mientras, en Valencia está marcando la actualidad con su feria de fallas, unas fallas que afrontan su recta final después de gozar con Morante, de comprobar que Diego Urdiales sí tiene hueco, digan lo que digan desde Sevilla, y que, por favor, nunca más vivir espectáculos como el protagonizado por el Soro. Nadie duda de su historia de esfuerzo y de sacrificio, pero la imagen de la fiesta está por encima de todo. Que nadie lo olvide. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y para comenzar, como todas las semanas, ya está aquí a mi lado Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Bueno, pues vamos a empezar a conocer los principales temas que ha dejado esta semana en el mundo de los toros.
Ya lo has anunciado, Sixto, la Feria de San Isidro ya tiene cartel. Es un abono que cuenta con la principal ausencia de Enrique Ponce y en la que harán tres paseillos Miguel Ángel Pereira, Talavante, Castella, Urdiales y Miguel Avellán.
Los ausentes en Sevilla, Morante de la Puebla, Juli, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante se anuncian el sábado santo en la Plaza de Toros de Málaga.
Bilbao anuncia las ganaderías de sus próximas corridas generales del mes de agosto. La principal novedad será el debut de Hierro Burgalés de Antonio Bañuelos.
El Soro estará varios meses de baja tras la fuerte voltereta que sufrió este lunes en Valencia y que le provocó la fractura de tres vértebras lumbares.
Enrique Ponce ha sido declarado triunfador de la Feria de la Magdalena de Castellón.
Y Salvador Cortés y Manuel Escribano se anunciarán mano a mano en la Plaza de Toros Sevillana de Écija.
Los toros generaron en España 1.100 millones de euros según un informe del profesor de economía Juan Medina.
Y ya sabéis, como todas las semanas, que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero, mails, Facebook y Twitter, en la que se pueden poner en contacto con nosotros.
Claro. Empezamos por los mails, insisto, lo pueden hacer en albero@cope.es o en toros@cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Y supongo, como ha sido uno de los temas de esta semana, muchos comentarios, muchos mensajes sobre la Feria de San Isidro.
Pues imagínate, insisto, mira, Martín Rubio nos decía que se echará falta Ponce, que es una feria de muchos alicientes. Marina Castro cree que se ha hecho justicia con Diego Urdiales al darle tres tardes. Y Óscar Núñez opina que ojalá salga bien la apuesta de Cid con los vitorinos.
Pues os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Tuve que aprender de nuevo a respirar. De nuevo tuve que aprender. Hice agujeros en la capa del disfraz de Superman que nunca me he querido poner. Me jugué a una carta a la felicidad. Nunca pensé que la pudiera perder. Toda la vida era un cuento y yo era Peter Pan. Por eso no he podido crecer. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir. Viene derechita hacia aquí, haciendo bom, 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 bom.
Si me concedieras... Bueno, pues esta semana
hemos querido acercarnos hasta la Plaza de Toros de las Ventas para iniciar esta nueva edición del Albero. Mirad, los carteles de San Isidro ya están en la calle.
Ya, por fin, pues bueno, los echábamos en falta ya tengamos esa feria completa de San Isidro. Y ahora pues habrá que esperar, ¿no? Que lleguen esos días y a ver qué pasa cada tarde en el ruedo.
Bueno, pues ya conocidos los carteles, pues el primer protagonista en el día de hoy, al que agradecemos que nos haya abierto las puertas de la Plaza de Toros de las Ventas, es su empresario, Manuel Martínez Erice. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, carteles ya en la calle, y como empresario, si te pido que le pongas una nota a esta feria de San Isidro, ¿qué nota le pondrías?
Hombre, siempre suelo contestar lo mismo, que si tuviera que hacerlo en función al esfuerzo y los sudores que nos ha costado llegar hasta aquí, pues se la pondría muy alta, pero seguramente eso sería unas reacciones al esfuerzo, ¿no? Yo trato de ser objetivo, los miro y los remiro, uno nunca está del todo satisfecho y entiende que todo es mejorable, ¿no? Por eso, pues un 10 de gente no se iba a poner, pero yo sí creo que son para un notable alto, ¿no? Pues no sé, un 8, por ejemplo.
En cuanto, si nos comparamos con otros años, notas. ¿O habéis intentado rematar más carteles cerrados? A lo mejor queda la sensación de que alguno se podría haber rematado más. Hombre, siempre decimos que cada aficionado es un empresario en potencia y cada uno haríamos unos carteles diferentes, pero en cuanto al remate conjunto de los carteles, porque este año es verdad que están todas las figuras, menos Enrique Ponce, de la que hablaremos ahora en un momento, pero en cuanto a esos encontronazos que hay en la feria, ¿podría haber habido alguno más? ¿O están los que tienen que estar y en los sitios en los que tienen que estar?
Hombre, yo en ese sentido estamos bastante contentos, ¿no? Pero las empresas, no solo estas, sino yo creo que todas últimamente estamos. Sí, por unas que se dan dos situaciones. Por un lado, claro, los carteles, cuanto más rematados sean, pues eso, tres figuras en un cartel, hacer un cartel extraordinario y eso, con un encontronazo. Pero eso te limita luego la cantidad final de carteles interesantes, ¿no? Por otro lado, los empresarios queremos, nos gustaría tener, pues eso, las figuras repartidas en muchos días, eso, para que haya más días de interés, ¿no? Claro, eso va reñido con lo anterior. Yo creo que este año en ese sentido hay bastante equilibrio, ¿no? Hay bastantes carteles, o muchos carteles, en los que aparecen figuras del toreo, pero a la vez hay muchos encontronazos, ¿no? No sé, pues aquí me viene ahora mismo miro los carteles y veo un encontronazo, pues en la corrida de Unión del Cubillo, pues Urdiales, Castilla, Talavante. Veo, lógicamente, Morante, Juli, Castella, es un cartel con tres encontronazos. En la misma corrida del día de San Isidro con... en la que se encuentran Pereira y Fandiño, y por delante Avellán, que vamos a decir del mano a mano, ¿no? Yo creo que este año Manzanares se encuentra con Pereira. Yo creo que hay muchos carteles con trazo más que nunca, ¿no? Yo estoy seguro, ¿no? Aparte de luego alicientes muy especiales de la feria, pues como los seis toros del Cid, hace un momento hacíamos alusión a la guinda del mano a mano de la beneficencia, el hecho de que Castilla mantiene una corrida todos de las duras. Yo creo que este año, repito, hay muchos carteles con interés, ¿no? Yo creo que seguramente en ese sentido, seguramente la feria que más hemos conseguido.
Y cuando escuchas que dicen que estas ferias se hacen con muchos cambios de cromos, algo que se suele decir muchas veces en el mundo taurino, como empresario de la Plaza de Toros de las Ventas, ¿qué piensa uno?
Bueno, pues uno ya está curtido, ¿no? Pues la verdad que durante la confección tampoco he hecho mucha cuenta porque uno está muy centrado en eso, ¿no? Pues me suelo reír, ¿no? Me suelo reír porque además es como en ese sentido tengo una conciencia muy, muy tranquila y jamás, he cambiado un cromo. El año pasado yo no apoderaba a nadie, no sé si entendemos por cambio de cromos eso, ¿no? No sé que la gente vaya a agradecer poniéndome mis toreros en sus plazas, ¿no? El año pasado no apoderábamos a nadie y hicimos una feria parecida, ¿no? Este año tengo la gran suerte de apoderar a Sebastián Castilla, pero bueno, yo creo que Sebastián Castilla está más justificado su presencia en esta plaza, no porque lo apodere yo, no estaría bueno, ¿no? Yo creo que Castilla aquí tiene, repito, yo en esas cosas pues me suelo reír, ¿no? Que es imposible, es imposible que el empresario se abstraiga de todo, ¿no? Que tenemos, porque si yo le digo que tenemos compromisos, la gente va a malinterpretar, son compromisos, pero que no son compromisos con compañeros porque hay otros toreros. Yo tengo aquí compromisos de millones de eso, de llamadas, de gente que eso, que apela a la amistad de un tercero, a la amistad de un conocido, a un por favor, a casi a súplicas. Yo procuro extraerme e intentar hacer los mejores carteles posibles.
Manuel, hemos hablado de presencia, pero claro, siempre, ¿no? Hay ausencias, siempre. Y siempre vas a ver, ¿no? Yo creo que en casi todas las ferias. Pero de las ausencias, ¿cuál es la que más habéis sentido?
Hombre, lógicamente la más significativa es la de Enrique Ponce, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, pues eso, pues es la más sentida, pues porque es la más significativa. La de Enrique Ponce. Hombre, y no sé, luego ya, pues seguramente pues en el campo del rejoneo, la de Andy Cartagena. yo creo que son un poco los dos nombres más notables que no vienen a la feria. Luego, lógicamente, de ahí para abajo podríamos, pues, oye, lo que decía antes Sisto, ¿no? Ya también cada aficionado y cada crítico tiene un poco su criterio, y para algunos faltarán unos y para otros faltarán otros. Pero yo creo que nombres notables, pues Enrique Ponce y Andy Cartagena, ¿no?
La ausencia de Ponce, lo comentaste durante la presentación de carteles, motivos económicos.
Sí, al final es totalmente económico, sí, exclusivamente económico. Yo no sé si él, creo que también lo ha dejado claro, que al final pues la cuestión fue económica. Una vez más, pues Poderoso Caballero Don Dinero mandó y no pudimos ponernos de acuerdo.
Te voy a preguntar por José Tomás, porque muchas veces se da por sentado, se da por asumido que no va a estar en Madrid. ¿Hay contactos durante el invierno con José Tomás? ¿No hay contactos? Un poco para que el aficionado sepa si José Tomás, pues, si la empresa Toro Delta ha tenido intención y ha tenido contactos con la gestión de José Tomás.
Nosotros con el entorno de José Tomás, digamos que no quiero decir que tengamos un contacto permanente, porque lo hablamos todas las semanas, pero sí tenemos una relación muy fluida de muchísimos años, sobre todo con Joaquín Ramos. Y eso, mantenemos pues eso, pues unos contactos, pues a veces provocados, a veces un poco que te los encuentras. Y hombre, y los dos sabemos perfectamente quiénes somos, ¿no? Yo sé perfectamente que él apodera a José Tomás, o que sería su interlocutor, y él sabe perfectamente que nosotros estamos deseando que venga, ¿no? Una llamada de hace mes y medio va a decir: oye, Joaquín, me quiero sentar a hablar contigo para contratar a José Tomás. Pues no, eso no se produce, porque te repito, yo creo que vamos teniendo ese contacto pues más o menos pues cada dos meses o dos meses y medio, y él sabe perfectamente dónde estamos, ¿no? Nosotros entendemos que el momento que él quiera, o sea, que él se plantea venir a Madrid, en cuanto les haga un pequeño guiño, no se trata, porque hay gente que malinterpreta, no se trata de que él tenga que llamar, estaría bueno, ¿no? Pero vamos, que tampoco le queremos agobiar, ¿no? En cuanto él haga, tuviera la más mínima intención de traer en Madrid, pues nos lo haría saber y nos pondremos manos a la obra, ¿no?
Hay que hablar de las novilladas, Manuel, la importancia que tienen en la Feria de San Isidro, importancia que tienen en Madrid, pero este año pues nos faltan, ¿no? Nos faltan quizás pues esos novilleros, ¿no? Que podemos denominar punteros, y bueno, pues una decisión pues de los apoderados de que no vengan a Madrid. ¿Cómo ya ha llevado o ha tomado esta decisión la empresa de Tauro Delta, de parte de los apoderados?
No, pues ha sido exclusivamente como dices, ¿no? Lo que pasa es que yo en el tema de los novilleros, no, o sea, no te voy a decir que lo vea bien ni que lo vea mal, ¿no? Pero vamos, yo soy respetuoso, o sea, yo siempre he pensado que los toreros a Madrid tienen que venir muy preparados, ¿no? Entonces, cuando la razón que te da un apoderado es que no vea su torero aún suficientemente preparado, pues me parece respetable, ¿no? Es más, a mí a veces lo que lamento es cuando veo lo contrario, cuando veo a lo mejor toreros que vienen a Madrid siendo conscientes de que no es el momento, pero vienen obligados por las circunstancias, ¿no? Y eso muchas veces lo percibes, eso, y que vienen un poco, y que en Madrid ven ese clavo ardiendo al que se agarran, ¿no? En este caso, nosotros contábamos con todos. Es más, en los bocetos iniciales estaban todos, estaba Varela, estaba Ginés Marín, estaba Álvaro Escudero, y al final han sido los apoderados, algunos porque han visto las novillas en el campo y les han parecido pues muy fuertes, pero bueno, que tampoco les pueden sorprender porque son los que vienen a Madrid. Y bueno, eso es, yo creo que esos tres son los tres nombres más, y el de Curro Romero, Ruiz Muñoz también, esos cuatro, contábamos con ellos, y los cuatro lo han desestimado. Ellos han dicho pues eso, que un poquito más adelante, eso, que cuando los vean preparados vendrán, ¿no? Luego, por otro lado, la verdad que yo les he visto en Olivenza a la mayoría de ellos, y han dado un nivel muy alto, ¿no? Es verdad que el novillo de Olivenza no es el novillo de Madrid. Repito que ha sido una decisión exclusivamente de ellos.
Y en cuanto a esa falta de confirmaciones de alternativa, ha sido cuestión también de programación, ha sido cuestión de que a quien habéis ido a llamar a la puerta para esas confirmaciones no han querido, porque llama la atención, ¿no? Que muchas veces estos años se había, sí, bueno, pues hecho habitual las confirmaciones de alternativa, y este año, claro, hemos pasado al cero.
Yo entiendo que es llamativo, ¿no? Nosotros sí contemplábamos tres o cuatro confirmaciones, como todos los años, por lo menos. Y además creo que había tres o cuatro chavales. Pasaba un poco lo mismo, ¿no? No sé, pero ellos son dueños de sus carreras. A mí me parece un poco duro que novilleros, que aunque han tenido buen ambiente de novilleros, pues caso de Garrido, ¿no? Se habían un poco obligados a tomar la alternativa en Sevilla y venía a confirmar a Madrid. Eso siempre ha sido duro. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros contábamos con ellos. Quizás ha sido un poco más. Sí, pues la culpa es más culpa de la empresa. Nosotros teníamos reservados para esos toreros, porque lógicamente en caso de venir tenían que venir en carteles muy fuertes. Pues eso, un poco lo que decía al principio, ¿no? Que además para la empresa, hasta egoístamente, es hasta mejor, ¿no? Dos figuras y un chaval pues más económico, ¿no? Que remataba el cartel. Pero bueno, luego esos puestos pues los han ido ocupando otros toreros, también figuras, ¿no? Y, que bueno, que han hecho valer sus méritos. No quiero señalar a nadie, pero por ejemplo, pues no sé, no me importa, no me importa porque dar ejemplos, pues yo que sé, pues en la corrida de Núñez del Cubillo, pues Castella Talavante, pues ahí hubiera cabido una confirmación. No estoy diciendo, ni Dios me libre, que Urdiales la haya quitado, pero bueno, viene aquí Urdiales a celebrar sus méritos, es alguien en Madrid, y bueno, y en la negociación pues se llevó esa corrida, con lo cual ya pues perdimos esa oportunidad, ¿no? Repito, no quiero culpar, es un ejemplo, pero de eso ha habido varios, ¿no? Ha habido varios carteles con dos figuras que podía haber entrado una confirmación. Y bueno, y las han ocupado otros, ¿no? Entonces ya, sí que eran toreros, pues no sé, tanto Garrido como Román, como los dos Jiménez, que deberían haber venido en corridas de nivel, ¿no? Ya para darles confirmaciones medianas o medio flojas, pues no, eso sí que no tenía sentido, ¿no?
Hemos hablado de rejoneadores antes, de esa ausencia quizá de Andy Cartagena, pero también estaba sobre la mesa, ¿no? Una encerrona de Diego Ventura, porque al final la empresa no había llegado a cuadrar esa encerrona en solitario.
Bueno, la verdad que sí que es verdad que Diego lo planteó. Ya lleva algún año más medio insinuándolo. A él le apetece. Bueno, pues no hay una razón concreta, ¿no? Pues los corridas de Arejones solo son cuatro, son 12 puestos. Utilizando los 12 puestos ya se nos quedan cortos, pues se quedan muchos de ellos fuera. Pues no nos pareció el momento para pues eso, pues para. Y hay en la feria hay una encerrona, que es la del Cid. Dentro de 15 días tenemos otros 6 toros que va a matar Iván Fandiño. En otoño tuvimos otros 6 toros de Avián, que lógicamente Ventura dirá, bueno, y esto a mí que ni me va ni me viene, y tendrá razón. Pero bueno, nosotros no sé, pues, consideramos que no era el momento de meter otros 6 toros más para un solo torero. Bueno, que, oye, pero seguramente, como Diego me consta que tiene mucho interés en hacerlo, pues llegará el día que lo acabe haciendo, ¿no? Si no es el año que viene, pues será otro.
Hay que hablar también de ganaderías, del elenco ganadero. La verdad es que apostáis y estáis manteniendo una línea de ganaderías, ¿no? Una base bastante concreta de hierros que todos los años suelen repetir. Ahora, como opinión personal, Manuel, a lo mejor una novillada de encaste Santa Coloma, que es el encaste que a lo mejor se echa en falta dentro de la feria.
Sí, la verdad que además hasta hace un par de años era un clásico, ¿no? Solía venir la quinta, ¿no? Últimamente no te podría decir si exactamente si este año lo tenía o no tenía, ¿no? El año pasado sí, yo creo que no vino porque no tuvo. Bueno, pues puede ser, oye, acepto un poco la crítica y seguramente falte, ¿no? Lo que te decían también un poco al principio, nuestra intención era contar eso con los novilleros más punteros. Sabemos que esos los novilleros, pues también, aunque solo sean novilleros, pues también exigen, y bueno, compramos unas novilladas pensando en poder atender a los gustos de estos chavales que pensábamos que se iban a presentar, que iban a debutar en Madrid, que vienen con ambiente, que vienen muy cuidados, lo digo con todo, en el presentido de la palabra, en el bueno y en el malo, y bueno, intentando complacerles, luego la verdad que no fuimos capaces. Es verdad que se puede considerar como una ausencia una noviada de Santa Coloma, pero bueno, yo, volviendo un poco a lo que hablábamos antes con Pilar del tema de las noviadas, aunque no están esos chavales que hemos nombrado, yo creo que los carteles de las noviadas han quedado muy bien, ¿no? Yo estoy contento, yo creo que todos los novilleros que vienen tienen su atractivo. Hay varias presentaciones, por ejemplo, pues no sé, Martín Escudero, que el año pasado no pudo venir. Fernando Reyes, están hablando muy bien de él. El mismo chaval, este Roca Rey, también tiene un ambiente buenísimo. Bueno, yo creo que Espada venga dos tardes, siendo el año pasado el triunfador. Yo creo que con los días yo me quedo bastante contento, pese a que falten los que faltan, ¿no? Te acepto como crítica lo de...
No, que crítica como sugerencia, ¿no?
Como una sugerencia negativa, acepto, que seguramente la feria... Hombre, porque es verdad que en cuanto al tema ganadero estamos muy satisfechos, ¿no? Yo personalmente creo que, ganaderamente hablando, la feria es completísima en todos los sentidos. Sí que repetimos muchas ganaderías, pues porque si es que si pretendíamos renovar de un año para otro las 30 ganaderías, no se podía dar San Isidro. Pero creo que el elenco es de altísimo nivel. Hombre, nadie puede decir que tratamos de ahorrarnos el dinero porque vienen las máscaras, vienen dos veces, y bueno, y luego creo que la última semana es espectacular, ¿no? La última semana, ganaderamente hablando, yo creo que es un homenaje al toro de Madrid, ¿no?
Es una feria para seguir esa tendencia que ya se apuntó en la feria de otoño, ir viendo la mejora en cuanto a número de abonos, en cuanto a resultados de espectadores en la Plaza de Toros de la Venta. ¿Es una feria en la que tenéis puestas esperanzas para que esa tendencia, después de unas temporadas en las que, bueno, pues había descendido el nivel de abonados de la Plaza de Toros de la Venta, para seguir ese repunte que ya hubo en la feria de otoño?
Hombre, me gustaría que así fuera, ¿no? No te voy a decir que los carteles los hagas solo con esa intención, aunque seguramente esa debería ser la intención última del empresario, ¿no? Complacer al mayor número de personas posibles, y eso lógicamente redundaría en la taquilla. El año pasado Yo me quedé un poco decepcionado porque pensé que ese repunte se iba a iniciar en San Isidro, no fue así, pero bueno, después de que ya en la feria de otoño, como bien dices, se consiguió frenar la caída de abonos y recuperar alguno, yo creo que esta feria, si algo tiene, es eso. Yo creo que tiene muchos atractivos. Siempre decimos que eso, que para que alguien se abone en 31 días, eso tienes que darle, claro, si le das muy poquitas corridas buenas, lo fácil es venir solamente esas, ¿no? Yo creo que esta feria, estoy muy esperanzado, ¿no? yo sí creo eso, y si todo eso unido a que parece ser que eso, que un poco la situación general es mejor, no sé, yo percibo cierta alegría, ¿no? No sé, aunque solo sea, ya me decía un amigo mío economista, y no sé, que cuando la gente cree que las cosas van a ir bien, acaban yendo bien, ¿no? Y como ahora parece que todo el mundo cree que todo va mejor, yo confío en que sí, no, repito, yo creo que la feria es, en ese sentido, es comercial, yo creo que la feria tiene muchos alicientes, y Dios quiera, ¿no? Dios quiera que eso, que dentro de un mes te pueda decir que aunque solo sea en un abonado, pero se haya mejorado algo, ¿no? Sí. La verdad que para mí sería una decepción muy grande que eso, que no sentir ese repunte.
La Comunidad de Madrid os ha concedido la prórroga ya por adelantado de la temporada 2016. ¿Eso hace que se trabaje con más tranquilidad a la hora de confeccionar una feria como es la de San Isidro?
Sí, por supuesto que sí. No solamente a la hora de confeccionar la feria, porque vamos, yo no sé, lógicamente, pues el año que viene será la última, ¿no? No creo que por ser la última te lo vayas a plantear de una manera distinta, ¿no? Se podía, aquí alguien podía pensar, bueno, como es la última, voy a hacer una feria muy buena, muy buena, muy buena para dejar buen ambiente. Otro muy egoísta podía pensar, ya que va a ser la última, voy a intentar hacer una feria en la que gane más. Tampoco eso es tan fácil, ¿no? Pero bueno, saber que tienes un año más de prórroga, primero te da, pues eso, primero te da confianza, ¿no? Sientes que, pues eso, que la Comunidad de Madrid, pues confía en tu trabajo, no sé, y eso es, pues siempre agradeces, ¿no? O sea, te estimula sentir que tienes ese reconocimiento, ¿no? Y sí que se trabaja con más. A lo mejor a la hora de hacer los carteles no, pero a la hora de muchas campañas que se inician, de acuerdos que inicias pues con posibles patrocinadores o proyectos pues tipo, ya no proyectos en el ruedo, sino pues como lo hicimos el año pasado pues con el Entendido 15, ese tipo de proyectos más a largo plazo, lo mismo del teatro, del invierno, en fin, eso lógicamente tener un año más te da mucha tranquilidad, ¿no?
Vamos, ya tengamos la feria de San Isidro dos carteles, ya tenemos en la calle, pero, y acabas de hablar, no hemos hablado de esa cerrona de Iván Fandiño, que es con la que se va a inaugurar la temporada en las ventas, tengamos también ese domingo de resurrección, que también tengamos otra corrida de toros, y bueno, ese arranque de este año de la temporada, queremos saber, ¿no?, cómo va sobre todo la venta de entradas.
Pues la verdad que fenomenal, y bueno, además es que lo vais a comprobar si Dios quiere ese día. Bueno, yo creo que fue un acierto, ¿no? Alterar un poquito el calendario, no hubiera pasado nada, pero bueno, nos parecía que empezar la temporada con un acontecimiento de tantísimo nivel como el Domingo de Ramos, no sé, nos parecía una idea acertada. Y la verdad que desde que se abrió las taquillas, la respuesta ha sido espectacular. Ahora mismo quedan aún casi 15 días, sí, 10 o, más de 10 o 12 días. Y estamos ya casi en 13.000 entradas vendidas. Yo creo que eso nos invita a pensar, no te digo que se vaya a acabar el papel, pero que ese día va a haber 18.000 personas y sería un super éxito, ¿no?
Hay que mirar también más allá de San Isidro. ¿Alguna novedad que la empresa Toro Delta tenga previsto para esta temporada? ¿Apuesta por seguir la línea que hemos mantenido durante estos años? No sé si se sigue echando alguna, claro, por culpa del pliego, alguna corrida de toros más durante el verano, ese ciclo de encastes minoritarios que programáis en el mes de septiembre. ¿Cuál va a ser la línea a seguir por parte de Toro Delta para el verano?
Yo creo que la línea será un poco la de estos años atrás, pero me atrevería a decir eso, que igual que el año pasado pues sustituiremos alguna novedad por alguna corrida, ¿no? Estos años atrás está siendo un poco la queja más unánimemente. Todo el mundo coincide en que quizá la temporada, pues eso, por las circunstancias que estamos padeciendo, pues tenga exceso de novilladas y en cambio se quede corta en corrida de toros. Entonces, en la medida que nosotros podamos, pues trataremos de subsanarlo, ¿no? El año pasado acertamos, evidentemente las dos corridas de septiembre fueron un acierto y por lo menos esos cambios los haremos, ¿no? Yo no sé si quizá alguno más, porque repito que ahora cuando pase San Isidro, pues sí, pues para mí será un problema montar los altares de verano, pues eso, porque vuelven a ser muy pocos puestos para la cantidad de toreros que hay. Entonces, bueno, en ese sentido, pues intentaremos abrir un poco más el abanico dando más corridas de toros.
¿Y seguiréis con esa apuesta por el ciclo de encastes minoritarios?
Sí, pero seguramente alterando dos novedades por dos corridas. Sí, en principio sí.
Hay que hablar, ya has hablado antes, ¿no?, de Sebastián Castella, esa nueva etapa que tengáis como apoderado y, bueno, pues al recientemente triunfador ahora también en Valencia, estos días atrás, y, bueno, pues cómo va, ¿no?, cómo está siendo esta nueva etapa, que ya conocemos tu etapa de apoderamiento, pero, bueno, ahora junto al diestro francés Sebastián Castella.
Pues la verdad que encantado, ¿no? No sé, dicen los gitanos que no quieren buenos principios. Yo, como payo que somos él y yo, queremos buenos principios, y la verdad que la cosa no podía empezar mejor, ¿no? Tuvimos la gran suerte de eso, de encontrarnos a principios de octubre con prácticamente no tenía nada hecho en América, y bueno, y fíjate, eso, por la tan triste causa del fallecimiento de Manzanares, pues, bueno, nos encontramos de golpe y porrazo sustituyendo a José Mari en nada menos que en México, en Lima y en Cali, y bueno, y en México y en Lima, pues arrancamos el apoderamiento con dos salidas a hombros. Lo cual ya desembocó en una temporada americana súper exitosa, ¿no? Bueno, la temporada en Colombia ha sido fantástica, la vuelta a México el 5 de febrero en la que no salió a hombros porque pinchó con la espada, y bueno, y qué más se puede pedir que llegar a España, y eso y las primeras de cambio, pues encontrarnos con ese rotundo triunfo de tres orejas en una feria como Falles. Yo creo que además, bueno, porque luego hay orejas, ¿no? Yo creo que fueron tres orejas, eso de las de mucho, mucho peso. Yo no sé si la gente ahora va a querer ver a un Sebastián Castilla distinto, no, o no distinto. Yo creo que Sebastián Castilla es una figura del toro desde hace 15 años, y vamos, y no hace falta que llegue yo para demostrarlo, ¿no? Afortunadamente, eso el otro día en Valencia lo pudo demostrar, y si Dios quiere, ojalá eso sea el principio de una temporada muy importante, que yo creo que así lo va a ser, ¿no? Él está con muchísimas ganas, hoy apuestas como la de Madrid. Además, ha sido una cosa absolutamente de él. Lógicamente, este año pues, podía haber matado lo que hubiera querido, y ha sido precisamente este año cuando ha querido matar la corrida de Adolfo. Se planteó incluso hasta matar hasta o la de Adolfo, la de Victorino, o las dos. Yo le dije a mi Sebastián, vamos a ir despacio. Pero yo creo que viene muy bien colocado a San Isidro, y sobre todo que le veo a él tremendamente, tremendamente ilusionado. Eso, y con muchas ganas de reivindicarse en caso de que haya algo que hubiera algo que reivindicar. Yo creo que está por la labor de hacerlo, ¿no?
Uh-huh. También estás en la gestión de la Plaza de Toros de Castellón, que ha celebrado uh-huh. esta última semana la Feria de la Magdalena. Hablábamos, pues hará un mes, con Alberto Ramírez, con vuestro gerente allí en Castellón. Nos hablaba, bueno, de esa apuesta por la continuidad del año pasado, que había dado uh-huh. buenos resultados. ¿Cuál es el balance, una vez ya concluida esta Feria de la Magdalena, si se han cumplido los objetivos? Es verdad que, y además nos lo contaba nuestro compañero Salvador Ferrer, de COPE Valencia, que ha estado presente en estos carteles, el aumento de público otra vez un año más. Uh-huh. ¿Es la línea a seguir allí en Castellón?
Hombre, yo creo que especialmente nos están dando la razón los resultados, ¿no? El año pasado fue nuestro primer año allí, hubo un poco de polémica sobre si, porque entiendo que el cambio de perfil de la feria fue muy tajante, ¿no? De un tipo de perfil muy torista, al que nosotros planteamos, pues aunque a mí no gustan esos apretivos, pero muy, muy, muy torerista. Bueno, yo creo que el tiempo y los hechos nos están dando la razón. El año pasado la asistencia fue buena, y este año ha sido muy importante. Este año se ha superado con creces del año pasado. Y no sé, y luego también, claro, también uno cuando está allí, pues quizá lo ve de forma muy, muy parcial, ¿no? Pero percibimos, no sé, una alegría allí en la gente. Yo creo que, no sé, como si la afición de Castilla hubiera un poco recuperado la ilusión, ¿no? La asistencia ha sido muy importante todos los días, ya en la novillada. Tuvimos la suerte de que hay dos chavales allí que han ayudado, pero hubo 6.000 personas, en fin, la corrida de rejones. Luego, artísticamente, las cosas han salido muy bien. Tenemos la sensación de que estamos acertando, ¿no? Uh-huh. Este año estuvimos a puntito de contar con una corrida de Victorino, y bueno, ¿por qué no el año que viene a lo mejor dar una corrida de todos los más o así? La verdad que estamos muy contentos.
Uh-huh. Donde comenzáis también junto a la familia Matilla una nueva aventura es en la Plaza de Toros de Valladolid, que además ya la conocéis vosotros. Es una nueva apuesta por recuperar una plaza que a lo mejor en los últimos años ha sido complicado de llevar gente a la plaza. Además, es un sitio de bastante tradición taurina, pero que es verdad que había alarmantemente bajado el número de asistencias. Es un reto que os tomáis.
Hombre, lógico, siempre que vas a una plaza, eso, te vas planteando, pues sobre todo si es una plaza que no tiene muy buena salud, pues lógicamente recuperarla, ¿no? Como bien dices, Valladolid es una plaza que le hemos dado en varios ciclos durante toda nuestra vida, pero eran otras circunstancias, ¿no? En aquellos tiempos, la verdad que funcionaba fenomenal. Yo creo que la crisis le ha afectado mucho a Valladolid, como a todo el sector, pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a pensar que las cosas están mejorando. Lógicamente, ayer justamente estuvimos con el alcalde, porque no habíamos ido ni a tomar posesión. Tenemos intención de dar ahora en mayo, nos han regalado una corrida de toros muy, muy fuerte, muy, muy, muy por arriba. Eso ya, pues somos un poco capaces de esto también, de devolver la ilusión a aquel público de Valladolid, que me consta que es un público muy, muy, muy aficionado, muy entendido, y que siempre acudía a la plaza con eso, en gran número, ¿no? Esperemos volver a conseguirlo.
Sí, Manuel, si te pregunto por Burgos.
Pues bueno, me puedes preguntar por Burgos lo que quieras, pero vamos, si me preguntas si me voy a presentar, no, ya te digo que no vamos a ir.
Este año, o sea, no entramos con las ferias que tenéis.
Y pues también yo creo que tenemos que hablar de Simón Casas, ¿no? Finalmente sigue siendo Tauro Deita, no sigue estando, en fin. Pues bueno, también, ¿no? Sabemos lo que ha pasado también con Gafit, que ahora también hablaremos, queremos conocer tu opinión. Ahí al final, ¿cómo ha quedado todo?
Hombre, de Simón Casas, te debes de preguntar a Simón Casas y mucho más temas de la FIP. No, la relación con Tauro Delta terminó ya el año pasado, pasando la feria. Él, además, lo planteó, sí. Él planteó que, bueno, que notaba que su presencia aquí, pues no sé, pues a lo mejor no estaba siendo lo que él esperaba. O sea, no sé, yo, no es que se sintiera desplazado, porque aquí nunca estaba desplazado, Simón, y además estas puertas estarán abiertas para él. Pero bueno, un poco pues Simón, por su carácter, pues es una persona que se implica mucho o no se implica demasiado. Entonces aquí desde el principio yo creo que no se sintió muy partícipe, y podía, lo que conté, él podía haber agotado, haber sido egoísta y haber agotado su contrato, y haber recibido por ahí unos ingresos. Pero yo creo que entendió que no estaba haciendo méritos para ello, y prefirió que lo dejáramos, ¿no? Entonces, al acabar San Isidro decidimos ya romper nuestra unión, y bueno, y seguimos siendo como éramos, ¿no? Pues muy buenos amigos. Ya, respecto a lo que haya pasado, ¿no? Con la FIT, eso ya lo tendrá que decir él, ¿no? Si ha sido, por lo menos, sorprendente, ¿no?
Pero sí, queremos saber tu opinión sobre, bueno, pues esa creación de ese nuevo grupo, aunque luego, bueno, pues ha pasado lo que ha pasado, que ha salido de Simón Casas, pero como empresario, ¿cómo has visto la llegada, bueno, pues en el desembarco por parte del empresario mexicano Alberto Valleres, esa unión en principio con Simón Casas y con José Cutiño, ahora solamente ya en solitario con José Cutiño, como empresario, no sé, Manuel, ¿cómo ves tú esa situación, ¿no?, en la que, bueno, pues se ha convertido también un poco el empresariado taurino y del nuevo mapa que ha quedado conformado después de esta llegada?
Lo que pasa es que, bueno, yo también, tanto cuando se produjo la unión y lo anunciaron, yo preferí un poco, o sea, me mantuve un poco al margen, o sea, es más, se me preguntó y mi respuesta fue que prefería esperar a ver los resultados, ¿no? Yo todo lo que ahí se contó, yo gigante me lo creí, porque no tengo motivo para no creérmelo, y en momentos convulsos y delicados como estamos pasando en España, que venga alguien con un sentimiento tan altruista y solamente con ganas de aportar y de sumar y de ayudar, pues lo veía muy bien, ¿no? Lógicamente yo siempre entendí que había que esperar pues a fin de temporada para ver los resultados, ¿no? Yo un poco en esa estoy, ¿no? Yo a priori, si las cosas son como son, y soy, yo no entiendo que el señor Valleres venga aquí a España a ganar dinero, porque si viene con esa intención, al que le ha equivocado, ¿no? Entonces, bueno, si viene, si de verdad viene a sumar, que no tiene por eso de otra manera, pues agradecido, ¿no? Hombre, que no parece que las cosas hayan empezado demasiado bien, no sé, porque hombre, que también seguramente con todo esto que ha pasado en Sevilla, a lo mejor le están echando unas culpas que a lo mejor seguramente él no tenga, ¿no? Pero claro, al haber vínculos entre la FIT y algunos de esos toreros que se han quedado fuera de la feria, pues es inevitable que la gente lo asocie, ¿no? Y a lo mejor no tendrá que ver, ¿no? O a lo mejor sí. Hombre, y como imagen, ¿no? Pues que un mes después, pues uno de los socios, pues decida salir, pues tampoco parece el ideal, ¿no? Pues ya te digo, no soy quien para criticar, al contrario, yo prefería mantenerme un poco a la expectativa. Y ojalá tengan mucha suerte, no sé, concreten bien realmente las acciones que quieren acometer. Y bueno, la verdad que en Cutiño van a encontrar a una persona con muchas dedicaciones, desde luego a su negocio, a su trabajo, alguien muy trabajador, yo creo que alguien con buenas ideas, que hasta ahora era uno de los empresarios, digamos, más ensalzados por los medios, ¿no? Por sus zonas, pues ahora mismo no debe por qué dejar de serlo, ¿no? No veo motivo. O sea, yo creo que si son capaces de eso, de coordinarse bien, pues pueden hacer cosas positivas, ¿no?
En cuanto a Sevilla, también como empresario te tengo que preguntar, ¿sigues comprendiendo la postura de los toreros, de esa ausencia por segundo año consecutivo de la feria de abril?
No sé, pues tendré que comprenderles. Si ellos dicen que hay razones de tanto peso, pues las sabrá, ¿no? A mí la verdad que desde fuera, y que me perdonen, ¿no? Yo el año pasado desde luego lo califiqué como una irresponsabilidad todo lo que allí estaba pasando. No sé, tampoco quiero cargar las tintas sobre nadie, ¿no? Pero no sé, yo creo que por lo menos, si no es una responsabilidad, sí creo que ellos todos tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad y pensar en eso, en Sevilla y en su afición, ¿no? Y dejarse, o sea, a lo mejor, no sé, dejar rencillas aparte. Repito, no quiero decir que tenga razón uno tenga otro, una parte o la otra, pues porque los dos sentirán que la tienen, pero yo sí esperaría eso, a que de verdad que sean responsables las dos partes.
Y ya por último, Manuel, ¿hay futuro? Porque desde el empresario taurino este invierno, bueno, pues ya conocemos lo que se comentó desde Anoet, pero ¿hay motivos para la esperanza este año?
Yo creo que sí, yo siempre he sido una persona optimista, es verdad. Es verdad que dijimos lo que dijimos y seguramente lo dijimos un poco desde la desesperación, ¿no? No sé, El empresario taurino lo ha pasado mal, lo está pasando mal, y eso es cierto, ¿no? No quiero que parezca un llorar por llorar, no, lo ha pasado mal estos años. Yo creo que el empresario sentía un poco que realmente lo estaba pasando económicamente muy mal y se sentía un poco incomprendido, ¿no? Parece como que nadie se lo acababa de creer y las figuras del toreo, yo entiendo que las figuras del toreo ganen todo lo que tengan que ganar, aquí no se trata de acusar ni de señalar a nadie, ¿no? Yo creo que el empresario taurino en este invierno, a lo mejor equivocadamente, a lo mejor las formas no fueron las correctas, creo que que tampoco se trata de pedir ayuda. Yo creo que es un poco acreditar, señores, que lo estamos pasando muy mal, ¿no? Y no sé si fueron las formas, pero bueno, como decíamos al principio, ¿no? La verdad que las primeras ferias, yo creo que invitan al optimismo. En Oliveta la gente ha ido en masa, en Castellón también, en Valencia parece ser que también están siendo buenas las afluencias. Vamos a ser optimistas y ojalá este invierno, el invierno que viene, podamos decir otra cosa, ¿no?
Pues Manuel Martínez Erice, empresario de la Plaza de Toros de las Ventas, muchísimas gracias y mucha suerte para la temporada de la Plaza de Toros de Madrid.
Muchas gracias, que falta hacer mucho eso siempre. Gracias a vosotros.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas esas noticias que deja la actualidad taurina. Pilar, vamos a comenzar esta semana hablando de Málaga.
Porque este año la FIT ha decidido adelantar un día el festejo que organiza durante la Semana Santa. Será el Sábado Santo y en esta corrida actuarán los diestros ausentes en Sevilla este año. El Juli, Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante, quienes guiarán toros de Jandilla y Daniel Ruiz.
Y desde el sur nos vamos hasta el norte, ya que Bilbao ha dado a conocer el elenco ganadero de sus corridas generales.
Destaca el debut de Hierro de Antonio Bañuelos, que lidiará por primera vez en Vista Alegre. También se han reseñado encierros de Alcurucén, García Grande, Jandilla, Victorino Martín, Puerto de San Lorenzo y Juan Pedro Domecq. La novillada será de Parralejo y la corrida de rejones de herederos de Ángel Sánchez y Sánchez.
Y hablamos ahora del diestro valenciano Enrique Ponce, que ha sido declarado triunfador de la Feria de la Magdalena de Castellón.
Y junto a Ponce, Barea ha sido elegido como mejor novillero y el premio Mejor Toro ha quedado desierto.
Y frente a los ataques antitorinos, un estudio ha demostrado el gran impacto que tiene la fiesta de los toros sobre la economía de nuestro país, de España.
Los 15.000 espectáculos taurinos de todo tipo celebrados en España en 2013 generaron en la economía del país, a pesar de la crisis, un impacto de 1.100 millones de euros y 60 en concepto de IVA, según el estudio elaborado con datos oficiales por el doctor en economía y profesor de la Universidad de Extremadura, Juan Medina, y publicado en la revista Cuadernos de Tauromaquia.
Y hablamos ahora de la Plaza de Toros de Écija, que anuncia un mano a mano muy sevillano.
Pues en el que van a torear los diestros sevillanos Salvador Cortés y Manuel Escribano el sábado 11 de abril. Próximamente pues se definirá los toros a lidiar.
Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias y que muchas más las tenéis en nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros. Y también seguimos queriendo conocer vuestras opiniones sobre los temas de la actualidad taurina y más en concreto, Pilar, vamos a saber qué decían nuestros tuiteros, nuestros usuarios de Facebook de esa actuación del Soro el pasado lunes en Valencia.
Iván Hidalgo cree que menos mal que no hubo una desgracia mayor. El Soro está solo para festivales. María González nos decía que fue triunfo de la fe y la constancia. El Soro quiso cumplir su sueño y nos emocionó. Y Arturo Cruz cree que el Soro debería replantearse volver a vestirse de luces en el futuro.
Pues os seguimos leyendo. I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. Bueno, Pilar, pues hemos hablado de Madrid, hemos hablado de la Feria de San Isidro, pero tenemos que irnos hasta Valencia, ¿no? Porque la actualidad está allí estos días.
Lógico, hay que ver lo que ha ocurrido hasta ahora, lo que va a ocurrir después, y bueno, ya hay nombres, ¿no? Sobre la mesa, y hay faenas que, sí, que ahí quedarán, ¿no?
Yo creo que a día de hoy, nombres propios, para bien, para mal, bueno, pues ahí está Morante de la Puebla, está Diego Urdiales, está El Zorro también, con todas las circunstancias que ocurrieron en esa tarde del pasado lunes. Y vamos a hablar de todo ello con quien está asistiendo a los festejos en el coso de la calle de Játiva, nuestro compañero de COPE Valencia, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Cristo Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, de momento aguantando el tirón, ¿no?
Aguantando el tirón, sí. Y hoy la lluvia,
Bueno, oye, todos los años nosotros también en Madrid nos pasa de vez en cuando, ¿eh? Sí. O sea que...
Oye, un chubasquero y un paraguas,
efectivamente.
Y el ruedo no está embarrado, siempre ha habido grandes correas de toros.
Pues para adelante, yo creo que eso es lo que tenemos que ver. Oye, Salva, nombres propios, hemos dicho tres, ¿no? Yo creo que han sido los nombres... Hombre, en otro tono, porque también a mí me gustó Saúl Jiménez Fortes, pero yo creo que los destacados, ¿no? Diego Urdiales por el concepto mostrado este martes, Morante de la Puebla, ¿no? Por esa actuación extraordinaria, ¿no? A mí me encantó la actuación de Morante de la Puebla, y El Zorro también, ¿no? Como protagonista de estas fallas antes, durante y después. Y Castilla, efectivamente, que también cortó una oreja. Yo creo que de momento, en esta primera mitad de la Feria de Fallas, está viendo pues cosas interesantes cada tarde.
Sí, sí, eso es quizá el principal argumento que sostiene de momento los argumentos de la feria, ¿no? Fortes en la corrida inaugural, a mí me gustó muchísimo la dimensión que dio con una corrida sin carácter mala de Fuente Imbro, con dos toros especialmente que tuvieron calidad, pues no tuvieron el son, la chispa, la casta, la transmisión, la codicia que tenían los Fuente Imbro de antaño. Después, como habéis dicho bien, ¿no? Un faenón sublime de Morante de la Puebla de la corrida de Victoriano del Río, con un quite por Verónica realmente maravilloso, y después con la muleta, con una manera de torear que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil tener un parangón de quien puede torear más despacio que Morante de la Puebla, más allá, ¿no? Más allá de cómo expresa el toreo José Antonio. Y después, bueno, pues los tres orejones de Castella, ¿no? Una corrida de cubillo desigual, con un toro de vuelta al ruedo, juncoso, con el que Castella quizás se encontró, ¿no? Con su mejor versión, con la mano izquierda, muy testado, muy torero, ¿no? Con mucho pulso, sobre todo toreando con la mano izquierda, como digo. Y después quizá ha sido el volcán de irrupción que ha sido Vicente Ruiz El Zorro, ¿no? Yo creo que ya lo he plasmado sobre estos micrófonos de COPE en El Albero, que quizá el aficionado de Santander, el de Extremadura, no entienda, ¿no? Pero si alguien se podía pegar el lujo, el capricho de torear mermado de facultades un día tan importante como el día 16... que era el 25 aniversario de las bodas de plata del maestro Ponce, era Vicente Ruiz El Zorro, ¿no? Análisis de su actuación tiene múltiples aristas: la arista nostálgica, la arista emocional, la arista histórica, la arista del afán de superación, de la raza, de la adversidad, también el toque grotesco, histriónico, patético, sacar la bandera de la señera cuando se no hacía ninguna falta, darse una vuelta al ruedo corriendo después de que nos hemos enterado, y gracias a Dios, que solo tiene tres vértebras aplastadas, sí, y no le ha afectado a parálisis ni le ha afectado el nervio, si no podía haber sido dramático y trágico el desenlace. Y bueno,
¿Cómo ha caído, Salva, cómo ha caído allí en Valencia? La afición de Valencia, cuando salía de la plaza ahora en estos días ya más en frío, ¿qué piensa de esa actuación del Zorro?
Pues mira, yo creo que piensa lo que razonablemente pensábamos antes. Vicente no está para torear, ni está para hacer una temporada. Vicente está para, de forma aislada, si él lo considera oportuno, pues pegarse el lujo de torear, de vestirse de luces, en una plaza de tercera, en un festival. Sí. Lo de Valencia yo creo que ha sido quizá tocar techo en el sentido de la admiración y de la superación, ¿no? Yo creo que no hubiera pasado nada si Vicente se hubiera cortado la coleta, lo hubieran sacado a hombros, y hubiera sido el final feliz. Pero claro, tú diles esto a un tío que lleva 21 años, que ha estado en silla de ruedas, con muletas, que no ha podido andar, que ahora de repente él se ve con facultades de andar, de ponerse delante de un toro y de intentar, no digo evidentemente recuperar el terreno perdido, porque eso sería una locura, pero sí de volverse a sentir torero, de estar mentalizado, de irse al campo, de prepararse, y eso para él es un auténtico milagro. El que conciba que El Zorro puede hacer una temporada, vamos, para mí es una locura absoluta, ¿no?
¿Y no crees también un poquito, ya a mí la sensación que me da, ¿no?, que el entorno podía, en vez de frenarle, le está dando unas alas que a lo mejor no convienen?
Yo conozco a Vicente, sé cómo piensa Vicente, y yo creo que no es el entorno. Yo creo que es el corazón y el convencimiento que tiene Vicente, porque Vicente, estando en silla de ruedas, decía que algún día iba a reaparecer, ¿no? Y lo tenía clarísimo. Y pobre, no sé, aquí el tema sería que no hubiera un médico que le pusiera una pierna de otra persona, ¿no? Porque si le pusiera una pierna de otra persona, el Soro iba a dar muchísima guerra, porque el Soro es todo corazón, lo ha sido toda la vida, todo raza, todo preparación. El Soro lleva subiendo una montaña todos los días con su stock en las muñecas para fortalecer sus piernas. Evidentemente que el tono es grotesco, que la fisonomía del Soro no acompaña a la estética, cierto, evidentemente, naturalmente, pero yo no creo que es el entorno, como se está diciendo, sinceramente, ni su apoderado, ni su gente. Es Vicente el que se pone delante. El que se va a Porta Gayola y se sienta en una silla de mimbre es Vicente, no es el entorno. Porque Enrique Ponce y Manzanares estaban... A mí me lo sopló un banderillero de la cuadrilla de Manzanares que Vicente se iba a Chiqueros por la mañana. Dije, no puede ser. Sí. Y yo, cuando había el Soro, que estaba por allí merodeando con el capote, y Ponce y Manzanares diciéndole que no, y el Soro le tocó la cara a Ponce como diciendo, oye, que yo tengo que ir, que yo soy esto, porque eso es lo que ha vivido, lo que ha mamado el Soro. El Soro se ha criado con Paquirri, el Soro se ha criado inviernos en Cantora con Francisco Rivera Pérez, y eso es lo que ha mamado. Yo alguna vez me lo he contado, dice, yo no podía tolerar con Paquirri porque es que se iba con los dos toros a Porta Gayola todas las tardes. Y claro, si se iba él, ¿cómo no me iba yo, no? Es decir, que yo lo del entorno, bueno, pues es quizá un eufemismo, pero Vicente tiene esa cabeza, Vicente tiene esa raza, tiene ese corazón. Y más allá de lo histriónico, como he dicho, de lo patético, de lo grotesco, de que a veces se rozó el esperpento, que es verdad, pero más allá de eso, no reconocer el lado de superación, de valor y de raza de este torero, a mí me parece que se queda el análisis cojo, ¿no? Muy cojo, diría yo.
Oye, yo quería hablar también de Saúl Jiménez Forte, ¿no? Yo creo que ha sido la revelación de esta feria.
Sí, ya lo fue. De esta feria y de la pasada, sí, además, claro, con la misma corrida, ¿no? El año pasado salió a hombros, le faltó el canto de un duro para salir a hombros, y otra vez ha dado una dimensión de torero muy de futuro, con mucho valor, pero no solamente el valor, el asiento, el encaje, sino ya las muñecas más engrasadas, más toreras, además el trazo del muletazo es mucho más gustoso, y a mí es un torero, la verdad, que me encanta, porque con el valor, bueno, se consiguen muchísimas cosas, ¿no? Como es el torear mejor, el evolucionar y el progresar.
Y por último, Salva, yo creo que otra buena noticia de esta primera mitad de esta Feria de Fallas es la buena respuesta del público en la Plaza de Toros.
Sí, es un análisis histórico en el que coincido, y además extrapolamos a la temporada, ¿no? Porque en Castellón hubo tres cuartos una novillada, Olivenza ha habido muy buenas entradas, está el Festival de Albacete, se agotó el papel, y en Valencia está yendo la gente a los toros. No sé si es un repunte económico, no sé si es que a veces a los toros o a los aficionados nos hace falta los avivadores antitaurinos para ponernos en guardia y ser más conscientes de que la única manera de apoyar realmente la fiesta es ir a los toros, sobre todo el aficionado, que tiene, bueno, pues la bendición de que se guarda su dinero para gastárselo en el ocio y en este espectáculo de los toros, y eso es quizá lo que más nos legitima, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Aparte de Fortes, de Castella, de ese faenón sublime de Morante que hemos hablado, que es realmente extraordinario y es un genio de nuestro tiempo y hay que disfrutarlo cada tarde, Diego Urdiales, ¿no? Porque ayer con una corrida del Currucén que nos sirvió, una corrida gélida, desagradable, fría, mansa, deslucida, pues bueno, pues ahí se puso el riojano más serio que la mar, más firme, templadísimo, con un embroque que yo creo que es el momento clave del muletazo de Diego, aparte de la pureza, del clasicismo y de la naturalidad. A mí me encanta el embroque de Diego Urdiales, y bueno, pues yo la dimensión de lo que todos esperamos que sea esta temporada, ¿no? Que va a ser un torero que va a decir muchas cosas, y ojalá, como ayer lo hizo en Valencia, que es plaza de primera, lo hagan muchísimas plazas de primera más.
Salvador, hemos hablado de toreros, hemos hablado de Soro, algunos apuntes has dado de alguna ganadería, pero por lo que llevamos hasta ahora, ¿qué nota o qué estamos viendo, ¿no? En cuanto a toros en el ruedo de Valencia?
Pues quizás no sea, yo creo que el año pasado por ahora mismo llevábamos una nota mucho mejor, porque habíamos visto una corrida bravísima de Victoriano del Río, una de Fuente Imbro mejor, en muchísimo mejor tono que el de este, y bueno, en cuanto a presentación del ganado, yo creo que más o menos está siendo equiparable todas las corridas está saliendo prácticamente el mismo toro. La de Alcurrucén, que ayer la mató Padilla, Beñán y Urdiales, incluso la del Soro, Ponce y Manzanares, que se hablaba mucho, vosotros lo sabéis igual que yo, sí, que si podía ser una novillada, que si se iba... Oye, pues fue una corrida de toros, la misma que mataron el día antes de Fanny Castellas Román o Morante el Julio y Daniel Luque, ¿no? Y a mí lo que me resulta curioso, Pilar, al margen de esa pregunta que me haces del toro, yo creo que el toro está teniendo una tónica normal, sin estridencias, ni un toro aparatoso, ni un toro chico de protestas, de desastre, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí que es muy curioso es que apenas estamos hablando de que es el 25 aniversario de Ponce, que el Soro se lo ha comido todo, se lo ha merendado todo, y bueno, un acontecimiento como el de Enrique Ponce, ¿no? Un cuarto de siglo en la cumbre, pues apenas, bueno, pues el Soro le cedieron ese espacio, el maestro Ponce generosamente le dio su espacio, su día a Vicente, y Vicente la verdad es que se lo ha comido todo. ¿Cómo? De todas las maneras, por lo civil y por lo criminal. Sí.
Bueno, Salvador, que te escucharemos durante esta semana. Recuérdanos, para la gente que esté en Valencia, donde puede escuchar la programación taurina especial con motivo de esta Feria de Fallas, y también a través de internet para todo el mundo que no pueda escucharte allí en la FM.
Así es, Sisto, pues todos los días desde el Hotel AC Colón de Valencia, pues a partir de la 1 hasta la 1 y media estamos emitiendo a través del 93.4 de FM y del 92.6, por tanto todas las ventanas abiertas de COPE Valencia a los toros, y después evidentemente, como tú dices, ¿no?, se cuelgan los posts en www.cope.es/Valencia, y en la sección de audios, pues los compañeros técnicos, porque yo no tengo ni idea, cuelgan todos los días pues, del albero de Cadena COPE con motivo especial de esta Feria de Fallas 2015.
Pues Salvador Ferrer, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en el albero analizando esta primera parte de la Feria de Fallas, y te emplazamos al próximo jueves para hacer ya balance de lo que sea estos últimos festejos. Así que a pasarlo bien allí en la Plaza de Toros de Valencia y a contarlo la semana que viene aquí en el albero.
Perfecto, Sisto. Agradecido. Intentaremos pasarlo bien y contar mejores noticias que esta.
Oye,
buena señal.
Y el arroz de 10, ¿eh?
El arroz perfecto, ¿eh? Hasta botellas infalible.
Un fuerte abrazo, Salva.
Un abrazo, Sixto. Gracias. Adiós. Ya.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hay que abrir tiempo. Análisis, Pilar, ya tenemos los carteles de la Feria de San Isidro, y como pasa en el fútbol, ¿no? Cada aficionado es un entrenador, es un empresario.
Somos
en potencia.
Somos empresarios todos, sí.
Y todos haríamos nuestra lista de jugadores o nuestras ferias.
Pues mira, el año que viene, que cada tres aficionados hagan una tarde de...
Podría abrir un concurso a la empresa Toro Delta para recibir sugerencias, ¿no? Para la Feria de San Isidro del año 2016. Pero vamos a analizar lo que es la Feria de San Isidro de 2015, que ya, como hemos dicho, tenemos carteles en la calle. Y para ello, pues contamos con dos buenos amigos de este programa. En primer lugar, hay que saludar a Jesús Fernández, que es presidente de la Unión de Abonados Taurinos de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas y felicidades por lo de ayer, ¿eh?
Muchísimas gracias, ¿eh? No me acordaba yo. Oye, además, estaba pensando ayer, estábamos hablando de los amigos de fechas, y claro, dicen, oye, si llega el Atleti a la final, ¿no?, es el día de la encerrona del Cid con los vitorinos.
Pues
vaya,
ahí ya...
Así que, oye, podría hacer las matinales...
¿Qué pesa más?
Podría hacer unas matinales en Berlín con el Cid y los vitorinos, y por la tarde íbamos a la final.
Porque bueno, sabes tú que es uno de los carteles que llaman más la atención, ¿no?
Hombre,
del aficionado.
Efectivamente, pero ese día, pues el corazón partió, aunque...
Sí, después no están aficionados.
Yo,
¿eh?,
si me pedís, yo me iría a Berlín. El año pasado me perdí también la... ¿Quién era la corrida el año pasado? La final
de Lisboa.
De Lisboa, no. Sí. No, pues fue un festejo de rejones. Fue un festejo de rejones.
Ah, fue un rejón.
No hubo que... Por lo menos, oye, aún no tuvo que partir las penas. Y también tenemos al otro lado del teléfono a José Vega, del portal purezaemocion.com y del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué tal, José?
¿Nos citamos en Berlín este año tras final o no?
Sí, pues mira, casi preferimos perdernos una de las dos cosas.
Sería buena señal. Bueno, pues lo dicho, 31 días de toros, Feria de San Isidro. Primera pregunta, Jesús, José, ponerme una nota a esta Feria de San Isidro, lo estamos pidiendo también en cope.es, en la encuesta que tenemos abierta, y decidnos, ¿qué nota? ¿Suspenso, notable, bien, suficiente, sobresaliente? Venga.
Pues que empiezo yo.
Sí, venga,
sí, Jesús. Empieza. Bueno, pues en principio, mira, un bien raspado, porque tú sabes que en esto de los carteles hay siempre división de opiniones. Uh-huh. Hay algunos carteles bastante remadados y otros carteles que no son tanto. De todas maneras, hay una cosa que es positiva, por lo menos parece ser, por lo que yo he visto por encima, que tampoco me he dedicado en profundidad a verlo, que hay una apertura de carteles. Uh-huh. Pero evidentemente hay faltan otras cosas que son importantes también para el aficionado, que es ver el futuro del escalafón. Y el futuro del escalafón estarían las confirmaciones. Y en eso hemos visto que no se ha dado ninguna de ellas, porque según dice la empresa, por lo que he leído, que han apostado por cerrar por la parte de arriba.
Sí.
Y yo entiendo que una empresa como la de Madrid y una plaza como la de Madrid debe tener en consideración un poco más de apertura para los futuros matadores que sean o que pretendan ser la figura del siglo que viene, o de este siglo, mejor dicho, de los años que vengan, ¿no? En eso sí he notado eso. En cuanto a la última parte de la feria, a partir del 31 de mayo, pues sí se da una feria con el gusto de Madrid. Sí. Eso hay que reconocérselo.
Bueno, pues ese bien para la feria de San Isidro. José, ¿tú qué nota le pondrías?
Pues mira, yo voy a poner un suficiente. No llega al bien porque, tal como apunta Jesús, nos quedamos sin ver confirmaciones. Nos quedamos sin ver a novilleros punteros, que no entiendo por qué, cuando hay que echar el resto, porque están en todas las demás ferias están echando el resto por ver a los novilleros punteros, y aquí parece que eso, todos son excusas para no traerlos. Y muy suficiente por el ganado, porque el ganado no me cuadran muchas ganaderías que año tras año vienen a estrellarse a Madrid y seguimos tragando. Entonces ahí están nombres como Jandilla, que no sé qué méritos hace en Madrid para volver, nombres como las Gamblas, que de vez en cuando echa algún toro que se mueve, que no embiste, que se mueve. Salvador Domecq, que son, son ganaderías que aquí todavía no han aportado nada y siguen entrando. Sí. Y luego aparte veo que los carteles están hechos un poco sin pensar mucho, es decir, con Sierra Tutubay, yo aquí con una hoja, ¿y dónde podemos meter a este? Venga, ponle aquí, ponle allá. Entonces, yo creo que las combinaciones son muchos días para pensarlo bastante bien y hacer unas comunicaciones un poquito más interesantes.
Bueno, pues mira, os voy a decir, en cope.es preguntábamos la misma pregunta, ¿no? ¿Qué nota ponían los carteles? Bueno, pues hasta el momento el sobresaliente se lo lleva el 18,75%, hay un empate entre el notable y el bien con el 25% cada uno, el suficiente, como decía José, el 12,50%, y lo suspenden a estos carteles de la Feria de San Isidro el 18,75%.
Yo añadiría también a todo lo que habéis dicho, tantas repeticiones, ¿no?, de algunos toreros. Yo creo que eso también, no sé, ¿no?
Cierra
que está
puertas.
Bien, claro, está bien, va, que se queda ese premio que se merecen, sí, pero como tú bien dices, ¿no?, se cierran puertas, para una feria como es en Madrid, que sabemos todo la importancia que tiene, y pues hay nombres, y siempre va a haber, evidentemente, pero hay nombres que no vamos a ver, ¿no?, en este año, y tantas repeticiones, yo es que tantas repeticiones
creo que al final
acaba cansando,
claro,
¿no?
Hay toreros que van a hacer tres paseillos, claro, como puede ser el caso de Sebastián Castella, puede ser el caso de Alejandro Talavante, puede ser el caso de Miguel Avellán, bueno, pues que no hay ese ambiente, ¿no?, a lo mejor para que toreen tres tardes. Oye, son figuras, sí, sabemos, pero bueno, en Madrid tampoco han tenido esos triunfos en estos últimos años como para torear tres tardes. Miguel Ángel Pereira, pues sí, es el triunfador del año pasado, me parece lógico y normal, me puede valer, aunque hasta cierto punto lo de Urdiales, porque es un torero que ha dejado un muy buen ambiente y que ha demostrado en Valencia en esta misma semana, oye, que es un torero con posibilidades, pero al final a mí lo que me parece es que para la cantidad de toreros y de figuras que hay pocos carteles rematados realmente, sí, ¿no? Que siempre hay alguien, ¿no te parece, Jesús, que desbarata un poquito? Y no esa apertura de cartel diciendo, como abogó un día perfectamente Pilar aquí en el programa, diciendo dos figuras con un chaval joven, sino dos toreros con uno de estos del montón, que bueno, que pues, la apodera Matilla o la apodera otra casa empresarial, que bueno, pues o ese cambio de cromos que hay que ponerle y que te desbarata muchos carteles.
Sí, no, es evidente que los carteles, la apertura de carteles siempre se entiende que tiene que haber alguien por delante. Uh-huh. Siempre tiene que ser un matador que ellos tengan una poca de confianza. Me refiero a los matadores del corazón alto. Quieren, hombre, por ejemplo, Alejandro Talavante pues ha elegido a Finito, que es un torero que, en fin, que para abrir carteles está bastante bien. Pero ellos prefieren siempre abrir un cartel con alguien que no les vaya a tener que matar a otro toro más, ¿sabes? Uh-huh. Que esa, digamos, es la piedra de toque que ellos eligen. Yo sí he visto, hombre, que evidentemente siempre falta gente, falta un torero de la catadura de Curro Díaz, que se ha hecho que Madrid siempre bien acogido, y ha faltado, pues en mi parte también, falta muchas cosas más, pero bueno, como detalle, me podían haber hecho un esfuerzo, ya que han estado hablando tantas veces con Enrique Ponce, que podían haber hecho un esfuerzo, porque Enrique Ponce, por ejemplo, podía haber dado una alternativa, ¿sabes? O confirmar una alternativa en este caso. Y que es lo que además una de las cosas que él pretendía, según tengo entendido.
¿Y a quién echáis la culpa de esa no contratación de Ponce? ¿A Ponce por ese querer y luego no echar la patita adelante, como ha pasado en muchas ocasiones? ¿A la empresa que no ha querido llegar a las pretensiones del torero, como adujo en la rueda de prensa de los carteles?
Yo creo que son las dos partes, ¿eh? Por una parte
son,
el torero
son las
que
dos es... partes, tienes razón, Jesús, son las dos partes, pero yo creo que en este caso no sé qué pretensiones habrá tenido Enrique Ponce, pero yo es un torero que hay que tener en Madrid. Siempre estamos con que es el último año de Enrique Ponce, puede ser este último, no sé qué. No sabemos si será el último o no, pero yo creo que la temporada del año pasado de Enrique Ponce y cómo ha empezado esta, yo creo que es un torero que hay que tener en Madrid, porque nos lo perdemos por unos o por otros. No sé si la empresa debía torcer un poquito, dar su brazo a torcer, pero por ejemplo, un cartel que se viene ahora aquí, que para los que gusten de ciertos carteles así, pues es que ves el viernes 22, que es Padilla, Manzanares y Pereira con el Pilar, y hombre, si pones a Ponce, el cartel no es que suba o entero, es que puede ser el cartel de la feria para mucha gente, pero es que, no sé, yo creo que entre todos, si es por el protoero, él tiene que poner un poco de su parte, eso está más claro que el agua, pero la empresa creo que, ya te digo, que en vez de hacer una feria que llamemos un poco ramplona suficiente, hay que hacerla la mejor feria de toda la temporada, y que es que me faltan estos nombres. Igual que, por ejemplo, ¿no? Toreros, como decía Jesús, como Curro Díaz, ¿por qué no abres tampoco carteles Juan Mora? Claro, Juan Mora podía haber carteles muchos de ellos, pero bueno, son como ya nos dijo Alberto Álvarez, que las figuras tienen su corralito y no se sacan de ahí, eso está claro.
Sí, pero en el caso de Enrique Ponce nunca ha sido a mí me ha extrañado porque no ha sido un torero conflictivo a la hora de contratarse, ¿eh? Es decir, que siempre ha mirado se ha puesto de acuerdo siempre con las empresas. Es una cosa
por que eso yo creo que es de empresa.
La empresa seguramente es que no habrá hecho el esfuerzo o no ha querido hacer el esfuerzo suficiente como para ponerlo.
Por eso.
Pienso yo, eso es una opinión muy personal, tampoco quiero yo aquí pontificar, ¿no? Pero ya te digo que Enrique Ponce siempre se ha adaptado y de hecho se ha adaptado a Sevilla bastante bien y no ha sido un toreo excesivamente caro en cuanto a contrataciones por la trayectoria que ha llevado siempre en su vida torera. Es decir, que ahí faltan otra serie de gente, ya te he dicho antes que esto es una división de opiniones siempre. Y sí, de claro. Hecho las encuestas que tú has hecho, pues, prácticamente la división de opiniones total, ¿no? O sea, quizá en el único apartado que se le pueda dar una ovación y quizá alguna oreja que otra fue en el apartado de las corridas de junio, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que siempre ha habido ese problema. Y otro problema añadido es que las llamadas figuritas, entre comillas, que llevan los apoderados, pues han preferido siempre darle la espalda a Madrid en algún momento determinado por algunas razones. Siempre, por ejemplo, mira, yo hay una cosa que no logro entender. El chico este, Álvaro Lorenzo, que parece que estuvo bastante bien ahí en Vistalegre, pues seguramente los señores que lo llevan, que son los Lozano, como todos sabemos, pues tienen su estrategia, y de hecho la estrategia del Vistalegre le funcionó perfectamente bien. Es decir, el hecho de que cambiaran los toros a última hora y mandaran tres peras en dulce, como le mandaron a su torero, pues eso dice mucho en favor, entre comillas, no a favor del aficionado, pero sí a favor de los apoderados.
No, además le pegaron un repaso a la otra parte, ¿no? Que era quien montaba la novillada, en este caso, a Víctor López Caparrós.
Y llama la atención, yo creo, ¿no? Como siempre, además, José, ¿no? Siempre hay un hueco o dos huecos ahí guardados para algún que otro torero que en cierta medida no sabemos el por qué. Vamos, se sabe el por qué, ¿no? Pero siempre tiene ese puesto reservado, ¿no? Y como bien decíamos, se dejan fuera otros que a lo mejor, pues, oye, se merece más o... Pues mira, por ejemplo, también
hombre,
Fernando Cruz,
viendo,
¿no?
Viendo que uno de los caprichos de la empresa es el Capea...
Claro, pues por eso me refiero, a Capea, después hay nombres que... Entonces, claro, y te quedas pensando y dices, pero bueno, si, ¿y por qué no el resto, no? Que ya llevamos años, ¿no?, pidiéndolo y no hay manera, ¿no?
Efectivamente, como tú bien dices... hay toreros además que lo han demostrado en Madrid y, claro. Y tú ves la afición de Madrid y todo el mundo habla de ellos, pero no vienen porque no sabemos por qué.
Es que si el premio para un triunfador o para 3-4 toreros son 3 tardes, vale, pues lo aceptamos, 3 tardes, pero el premio para un torero pues que no tiene esa suerte en Madrid o que no ha triunfado en Madrid es que cada año vuelva y vuelva y vuelva, ahí pasa algo raro, no se entiende bien, vamos.
Pero los cambios de cromos también, que muchas veces
ocurren. Claro, sí, pero que...
No, total, eso es lo que funciona, que claro. la feria está hecha totalmente con un cambio de cromos, pero es que hay que decirlo claramente, es un cambio de cromos porque es como si fuera una feria hecha apesadumbradamente, es decir, hay que hacerla, venga, ponte ahí, vamos a hacerla. Pero es que no, que yo creo que, como ya hemos dicho muchas veces, hace falta una gente nueva en el empresariado taurino que de verdad que se implique en esto y se implique y escucha al aficionado, sobre todo si no se escucha al aficionado, mal vamos, porque esto no quita al final que es un cambio de cromos, unas negociaciones y unas cosas que le van a ir bien a su empresa para luego ir a otras, está claro. Y no miran por el aficionado, entonces vamos mal.
Yo sabéis que he hecho en falta, además, aunque hubiese sido novillada, pero una novillada de Santa Coloma, ¿no? Porque al final también las 3 novilladas han tirado al encaste Domecq, el Paralejo, el Montecillo, o sea, no sé, al final se hablaba mucho de variedad de encastes, pero me falta, ¿no?, esa...
No, pero la variedad de encastes nos la dan todos los años en una semana al final, cuando no debía ser así. Es que, como tú bien dices y como lo hemos comentado muchas veces aquí en la radio y tal, la variedad de encastes cabe en muchos sitios y si el toro de Madrid no permite, por exigencias erróneas de la afición, el toro de Santa Coloma, pues ahí tienes las novilladas y si tú ya el Paralejo ha funcionado, es una grandísima novilla, ganadería, traes con de Mayalde, que es algo de contrario, es con Domecq, tal, y luego la otra pues apuesta por un Castel Santa Coloma y viene verdad que tienen que ser tanto en toreros como en ganadería, es una feria variada y es lo que yo he hecho de menos.
Y por último, dime Jesús.
No, yo es que en esto de los encastes, hombre, yo creo más en el ganadero que en el encaste. Es decir, a pesar de que el Montecillo sea también origen Juan Pedro, pero el toro del Montecillo enviste de otra manera distinta. Es decir, cada ganadero le imprime su carácter a la ganadería. Otra cosa muy distinta es que veamos muchas ganaderías, hombre, yo espero que los hermanos Lozano, que tienen 3 corridas de toros aquí, que quizás sean de dentro, aparte ya de los toreros, son los que más ganaderías tienen aquí, tienen 3 tardes. Yo me figuro que las tardes que nos metan los toros del Currucé y lo del Cortequillo, que prácticamente es lo mismo, pues tendrán bien miradas las encuestas suyas para darnos una tarde en condiciones, porque si nos da la tarde como ayer, estamos perdidos.
Yo creo que sí. Oye, y
es lo más irregular del mundo, la caminada del Currucén.
Sí, es verdad. Bueno, y por último, que hay que ir echando el cierre, aunque vamos, a mí me quedo con ganas de seguir hablando con vosotros y lo seguiremos haciendo, no os preocupéis. Venga, decidme un cartel con el que os queréis quedar de esta Feria de San Isidro.
Pues mira, yo... hay carteles muy buenos, pero yo el cartel que tengo más interés, sinceramente, es el cartel del 4 de junio, porque quiero ver cómo Sebastián Castella se la juega con los toros de Adolfo. Es decir, él no ha toreado nunca, que yo sepa, toros de este encaste, y la verdad es que tengo interés en eso, pues fundamentalmente, porque el año pasado había Pereira, que supo solventar muy bien la papeleta de su toro, Y no sé yo ahora si Sebastián Castilla le va a pasar como le pasó también a Talavante, que el hombre no pudo con aquello. Ese es mi interés. En carteles rematadas hay otro. Mi interés está en ver qué capacidad tiene el torero frente a ese tipo de toro.
José.
Yo coincido con Jesús y además añado el cartel de Cabo Robleño y Aguilar, con Cuadri.
Con Cuadri, también es un cartel.
Mira que hay carteles, ¿eh?
Aguilar, venga.
Pues yo me quedo con Gancerrona del Cid.
Con Gancerrona del Cid.
Yo a ver qué pasa ese día, ¿no? Y saber, a ver, hay desaiteras.
Pues yo me voy a quedar con la corrida de beneficencia, con ese mano a mano entre el Juli y Pereira. Yo creo que si salen los dos a morder, menos palmaditas y más morderse, pues podemos ver también una tarde interesante. Bueno, pues que será un mes muy intenso de toros, que lo contaremos aquí en el Albero, que contaremos, y aunque os emplazaré antes para seguir hablando de esta Feria de San Isidro, bueno, pues seguiremos también contando con vuestra ayuda para desgranar todo lo que sea esa Feria de San Isidro cuando llegue ese mes de mayo. Jesús Fernández, presidente de la Asociación de la Unión de Abonados Taurinos de Madrid, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí en el Albero.
Un abrazo.
Y también José Vega, compañero del portal Pureza y Emoción.com y del blog El Libro del Arte, un fuerte abrazo y seguimos hablando.
Seguimos hablando, un abrazo a todos.
Hasta luego, José.
Hasta luego.
Bueno, Pilar, pues nosotros pendientes de la Feria de Fallas, porque ver, continúa hasta el domingo.
Pasa,
y además con novilladas interesantes para,
¿sí?,
para cerrar la feria.
Sí, sí.
Bueno, pues lo contaremos todo la semana que viene aquí en el Albero, pero sabéis que toda la actualidad taurina la seguís teniendo al día y al minuto en nuestra web, en cope.es. Nosotros volvemos aquí la semana que viene. ¡Feliz semana!